SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Hola, ¿qué tal?
Que me dan ganas a mí de cantar la sintonía. Hola, Nuño.
Qué bien cantas. ¿Qué tal?
No, tarareas. Esto es una cosa, tarareo. Se me da muy bien hacer el piribiribiri.
Pero te vi tocando el piano también, te vi tocando el piano aquí.
Sí, porque yo empecé a estudiar piano y me quedé.
Y empecé, ¿no? Y empecé.
Me quedé en el inicio, pero pues mira, un suspenso que me llegó en un mal momento y ya pues me desmotivé.
Pues bueno,
anda, ya. Qué pena.
Sí, cosas que pasan.
Bueno, la radio ganó una voz.
Es curioso.
Y la música
perdió unos dedos. Claro.
Un virtuoso.
Dedos,
una leyenda.
Realidad. Bueno, pues, ¿qué me contáis hoy?
Pues hoy traemos producto del bueno.
Venga.
Venimos a ofrecerte, Pedro, porque resulta que me he asomado yo, como ha dicho Pedro antes en el avance, a los estrenos de la cartelera de esta semana y he visto que hay cositas interesantes. Y sentía que faltaba un poquito de cine en este hoy por hoy de verano. Entonces. Sé que es complicado, pero he pensado que podríamos intentar hablar con alguno de los actores que estrenan películas este viernes. Es complicado.
Lo he pensado esta mañana.
Es complicado. Se estrena una nueva película de La Patrulla Canina.
y he
pensado que había que contactar con los actores, pero por lo que sea ha sido complicado.
No viene Ryder,
no viene,
ni Chase, ni no, Marshall. Ningún.
Están todos en el cuarto de mis niños. Están ahí todos.
Sí, mira, te puedo hacer la alineación de La Patrulla Canina. Ryder, que es el jefe del equipo. Chase, que es el policía. Marshall, que es el bombero. Sky, que es la piloto.
La helicóptero.
Nunca olvidarla a ella.
No, Sky nunca. Zuma, que es el que va en la lancha. Rocky, que es el que recicla. Everest, que es la que va por las montañas. Que
tiene como esos son secundarios. De, ya,
Capitán
¿no?
Tubos.
Y luego está el alcalde Handinger.
El alcalde Handinger
es el malo. Y la alcaldesa Woodway, que tiene una gallina que se llama Chicaleta.
¿Cómo saber que eres padre sin decir que eres padre?
Realmente.
Pues nada.
Pero como La Patrulla Canina no podía venir, si os parece, voy a buscar a ver si puedo contactar con Juan Dávila. Que estrena una nueva película que se llama El Último Mono.
Llámale por si se puede venir así
y
de
a ver
repente.
Si puede. Si no, me bajo a la calle y pego cuatro voces.
Hay alguien por aquí sentado en el sofá muy parecido.
¿Ah, sí? Ah, pues no lo he visto. Pues entonces que se venga. Claro.
A lo mejor es él y luego podemos hablar con el de la peli, ¿no?
Venga, fenomenal.
Bueno, venga, vale. ¿Qué más?
Pues seguimos con la cuenta atrás antes del eclipse y a mí me gustaría hoy hablar de, bueno, con una persona muy interesante. Con Fernando Ruiz Valero, que es fraile mercedario y es también fotógrafo especializado en paisaje y astrofotografía. Y desde el 2017 reside en el Monasterio del Olivar, en Estercuel, en Teruel, donde ha desarrollado gran parte de su trabajo fotográfico y se centra en observar y capturar el cielo nocturno.
¿Te imaginas que decimos ahora, Fray Fernando Ruiz, buenos días, y nos saluda? Hola.
Hola, buenos días.
Mira. Magia.
Por arte de quien sea o de lo que sea, estaba ahí Fray Fernando.
Desde arriba.
Desde arriba.
Por supuesto.
Siempre.
Oye, antes de nada, la primera consideración que tenemos que hacer con alguien que sabe, como tú, mirar al cielo, al cosmos, y sabe fotografiar el cielo. ¿Es posible o no? ¿Va a ser posible o no para el común de las personas que miren al eclipse hacer una foto del eclipse que salga bien?
Pues yo creo que no.
Que no.
Hay que decirlo claramente. Bien. El mejor lugar para el móvil va a ser el bolsillo. Sobre todo si tienes un móvil de gama alta, a no ser que quieras cambiarlo, porque al apuntarlo, aunque sea con la lente normal, la lente de teleobjetivo va a multiplicar la luz que recibe el sensor y puedes quemar el sensor de teleobjetivo. Entonces, a no ser que tengas un filtro, una lámina especial o que empieces a jugar con las láminas de los lentes especializados, yo creo que es mejor no preocuparse. Va a haber millones de fotos. Si eres un fotógrafo especializado, te has preparado, tienes un filtro de 12 o 16 pasos, ánimo, adelante, y yo lo estoy preparando. Pero lo más recomendable es que no, que te juntes con un amigo que haga eso y saquéis la foto entre todos, pero tu móvil en el bolsillo.
Oye,
lo siento.
No, está bien. Es decir, que nadie se lleve a engaño.
Total.
Que si haces una foto con tu móvil, más allá de que puedas o no estropear la lente, va a ser una patata. Una patata. Entonces, así. Y luego ya para gente como Fernando que la va a hacer bien. Dices, yo ya me estoy preparando para fotografiar. ¿Con qué equipo vas a salir tú? No sé a dónde vas a salir. No sé dónde vas a ver el eclipse. Pero primero, ¿dónde
lo
vas
a ver? Monasterio.
Al lado del monasterio.
Teruel es muy buen sitio.
Al lado del monasterio, en una colina muy buena, en Estercuel, en Teruel, que tenemos un índice, además de cielos limpios, muy bueno.
Ah, vale. ¿Y con qué equipo? Es decir, si yo mañana, o sea, la semana que viene me acercara ahí al lado del monasterio, ¿te vería salir del monasterio con qué? ¿Muchas bolsas, un trípode, o cómo?
Pues una cámara normal con un teleobjetivo y un filtro especializado para el sol, que son de 16 pasos.
Vale.
Bien, que si estás en la ciudad puedes acercarte a una tienda de fotografía y para el diámetro de tu teleobjetivo de 300, 400 milímetros o 600, pues un filtro de 16 pasos. Con eso puedes ir haciendo una foto y puedes ir haciendo la foto repetidamente y va a quedar muy bien. Con un gran angular puedes intentar captar el panorama y luego quizás la cosa más interesante o lo que sí que se puede utilizar el móvil es ponerlo enfrente y grabar a la gente que está viendo el eclipse para disfrutarlo. Grabarlo en manual para que se vea cómo disminuye la luz.
Claro.
Y cómo nos volvemos locos cuando podemos ver este prodigio de la naturaleza.
Porque nos vamos a volver locos, ¿no, Fernando?
Eso dicen. Va a ser mi primer eclipse total de sol. Wow. De luna y eclipses parciales he vivido, pero tengo muchísimas ganas.
Claro. Y cuando... O sea, esta afición que tú tienes a mirar el cielo, creo que tengo entendido que la tienes desde niño. Me gustaría saber qué emociones te provoca y por qué te aficionaste tanto, qué te da y si tiene algo que ver con tu vocación religiosa.
A ver, yo creo que las emociones son las comunes de toda la humanidad. No sé si lo sabéis, pero solo los seres humanos miran al cielo. Ni los perros, ni los gatos, los animales se aseguran que no tengan ningún bicho por encima, pero eso de estar mirando las estrellas es humano. Y quizás podríamos revertirlo y considerar que solo los que miran al cielo realizan en profundidad al menos esta dimensión del ser humano. Y yo cuando lo veo, pues lo que siento es lo común de todos, fascinación, admiración, entusiasmo, armonía, paz. Luego además, bueno, pues desde mi vocación religiosa no veo a Dios, porque a Dios no se le ve, pero sí que se ve la huella digital del alfarero desde dentro de la vasija. Vemos las huellas digitales del que ha plasmado esto y es maravilloso.
Y tengo entendido que en el Monasterio del Olivar hacéis experiencias de observación y disfrute del firmamento. ¿Tienes la sensación de que más personas buscan este tipo de experiencias relacionadas con la observación del cielo nocturno? Y sobre todo, ¿qué tiene el cielo de Teruel para que vayan hasta el monasterio a disfrutar de él?
Pues sí, mucha más gente está haciendo experiencias de astroturismo. Yo creo que dentro de unos años será pues como ir a la playa. Si no has ido a la playa este año a disfrutar del mar, pues te buscarás unos días. O si en otoño no has ido a pasear por un bosque de hojas doradas, dirás, oye, aprovechemos el otoño. Pues yo creo que de la misma manera todos vamos siendo conscientes que hay que tener algún día para mirar las estrellas. Y en Teruel tenemos dos cosas. Uno, que somos poca gente, esta España, entre comillas, vaciada, que no está vaciada, que estamos nosotros, pero que somos muy poquitos y que contaminamos poco. Y luego, aparte, Teruel tiene un problema de que estamos equidistantes de Madrid y Barcelona, no tenemos las lluvias del oeste ni tenemos las lluvias del este, entonces tenemos muchos días de cielos despejados y limpios. Entonces eso es una combinación fantástica. Y en Aragón, al menos, existe la costumbre, por ejemplo, para las perseidas, de salir y tumbarse en las eras para ver las estrellas fugaces, porque la gente ya se daba cuenta que se podían ver perfectamente y disfrutar.
Nada, solo quería comentarte que con esto que decías que somos la única especie que mira las estrellas, probablemente somos la única especie que pensamos en que hay en esas estrellas, porque hay muchísimos insectos, por ejemplo, que las usan para recorrer el planeta, para migrar, etcétera. O sea que las estrellas están ahí no solo para nosotros.
Uy, de las ciudades.
No te lo tomes tan.
Lo que hace es. Sí, sí. La contaminación lumínica de las ciudades lo que hace es fastidiar todas estas especies.
Ya,
nos
claro,
estamos
claro,
cargando.
Claro.
Perdona,
sí,
la vida sexual de las libélulas.
Fíjate,
con tanta luz.
Sí. Bueno, entonces, pues. Oye, Fray Fernando Ruiz, muchas gracias. Que vaya bien la observación del eclipse, que te emocione, que te vuelva loco, como decías, ¿no? Que hagas una foto, una buena foto, y luego que la compartas para que la veamos todos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Y que lo disfrutéis.
Adiós. Estaba viendo precisamente ahora una foto en internet del monasterio del Olivar en Estercuel, en Teruel. Una foto que es, digamos, el campanario y tejado y tal, y un cielo lleno de estrellas.
Impresionante.
Pero brutal.
Maravilla. Y las redes sociales de este señor, de Fray Fernando, las recomiendo mogollón. Hace unas fotos preciosas del cielo, de verdad, muy recomendable.
Vamos a buscarle.
Una maravilla.
Pues a ver si el que está fuera es Juan Dávila. Ha salido a ver si es él.
Sí, es.
Es.
Te aseguro
confirmado.
Que es.
Sí. Pues venga, dile que se vaya a entrar.
Que se pase.
Pobre, está ya aburrido.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. People say she's crazy. She got diamonds on the soles of her shoes.
Bueno, Iñaki, tenías una misión.
La tenía.
Que era encontrar a Juan Dávila.
Así a lo
salir
loco.
Ahí a la Gran Vía y decir, uy, no pasará por aquí. Y de repente que se suba para hablar de la
peli. Se han pedido cosas complicadas este verano.
Y se han conseguido.
Y se han conseguido.
No dudaba de que lo ibas a conseguir.
Con lo cual, aquí está Juan Dávila.
Aquí está. Juan, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Con lo bien que iba yo tranquilamente paseando.
¿Has visto? Sale un loco de Gran Vía.
Me ha agarrado del cogote y me ha metido para adentro.
Bueno, pues cosas que pasan en verano, sí. En el mes de agosto, en Madrid. Bueno, Juan, que estrenas peli.
Sí.
Claro, yo no sé si para alguien que tiene las tablas que tú tienes, estrenar una peli te da un poquito de nerviosillo, así de... ¡ay!
Sí, pero por toda la gente que hay currando detrás.
Claro.
Que al final, yo vengo del mundo del stand-up, que al final, si te pegas la hostia, te la pegas tú solo. Y aquí hay mucha gente trabajando detrás. Claro, y muchos empleos y mucha gente que vive de ello.
Claro, sí.
Entonces ahí...
O sea, que bien.
Por
más
esa
que,
parte...
Más que nervios, compromiso, ¿no? Con la gente.
Sí.
Claro. Y uno se acostumbra a trabajar con mucha gente, o al revés, uno se acostumbra a trabajar solo y entonces luego cuesta encajar un poco.
Sí. Es más así. Es más así, sobre todo porque yo vengo de trabajar y hacer lo que me da la gana.
Ya.
Y aquí me mandaba todo el mundo. Ponte ahí, vete para allá, tienes que comer esto, ahora para allá, ponte esto, no manches la camisa, todo el mundo andándote. Vuelves a tener 10 años.
Bueno, claro, como el título de la película. Te conviertes en el
último
mono.
Totalmente.
¿Y te dejas mandar?
Sí.
Sí.
Sí, vale. Soy bien mandado.
Eres disciplinado.
Sí.
Vale. Bien. Bueno, lo que se estrena este viernes es El Último Mono en los cines. El tráiler suena así.
Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
¿Qué esperan las mujeres de nosotros? ¿Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza? ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es...
¿El pene?
Hombre, no, el pene no. El cerebro. Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Un puto fin de semana.
Mira quién ha venido. El último mono.
Mismo tren, mismo destino. Por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
Antes seguiría el carnicero en Milwaukee.
O sea, Juan, que en la peli eres el último mono.
Sí, en la vida también.
No. Y Susana Abaitua, ¿no?
Sí.
Es esta mujer la que tienes que seducir.
Sí.
En un puñado de horas. En fin,
sí, en 72 horas.
En 72 horas. Bueno, digamos que este es el elemento central y a partir de ahí, digamos, hay bueno, pues una serie de tópicos, ¿no? Un poco, en fin, la machosfera, ya se sabe, esta cosa de los...
Sí, de los machos alfa.
Machos alfa, ¿no?
Sí.
Y luego humor, ¿no? Mucho humor.
Sí, y luego humor porque ese perfil hay que cogerlo con humor, si no se te atraganta.
Claro. Porque es un perfil que hay que decir, bueno...
Que existe.
No solo que existe, iba a decir que existe mucho en las redes sociales, pero es que en las redes sociales existe mucho de todo, ¿no?
Sí,
como que, digamos, al final exponen de una manera mucho más cruda todos los perfiles posibles, incluido este. Entonces este perfil existe.
Existe, yo creo que está demasiado inflado. No tiene tantos seguidores como se dice, después de investigar mucho, y ahí está.
¿Y te has inspirado en algunos perfiles de los que existen?
Pues estuve investigando porque sí que es cierto que yo no conocía de la existencia de esta gente y son auténticos gurús para cuatro gatos.
Ya.
Porque no hay mucho.
Sí, sí.
¿Sabes? En la película.
Como mini mesías para.
Sí, sí. Lo agrandan mucho y ponen como mucha gente alrededor. Pero hay, yo creo que son seguidores comprados y luego los que están presentes es lo que se ve en la película.
Ya. Ya. Son cuatro gatos.
Y yo quería preguntarte si alguna de estas, alguna frase que has tenido que decir de estos tipo gurú, te ha dado un poco de vergüencilla.
Bueno,
porque claro,
es que No, es que tuvimos que trabajarlo mucho con Joaquín, con el director, porque decirlo sin más, desde mí sin más, sonaba muy agresivo. Entonces tuvimos que trabajar mucho el tono de voz. La picardía, un poco buscar mi picardía por debajo, algo para que pudiese parecer que la gente diga, bueno, este personaje es así porque ha tenido una serie de traumas detrás. Hubo que trabajar mucho eso. No, era lo más complicado, decir esas frases sin que sonase agresivo y que la gente, ¿esto qué es?
A ver, frases como estas.
Venga, Jandro, ¿por qué no nos hablas de tus cursos? ¿Qué tipo de alumnos tienes?
De todo tipo, de 18 a 40, la mayoría tímidos.
¿Nivel cultural?
Normal.
Define normal por entender.
He tenido desde ninis hasta universitarios, normal.
¿Y nivel económico?
También normal. Los hombres somos así, previsibles y normales. Así nos va.
¿Ideología política?
No pregunto.
Es que no hace falta preguntar, ¿verdad? ¿Y cuándo llegas a la conclusión de que podías enseñarles? Porque Jandro es un auténtico maestro del ligue.
Maestro no sé, pero la seducción es un arte.
Como la pintura.
Exacto. Somos cuadros en un museo. No queremos que la gente pase de largo. Nos gusta que se paren y que nos miren.
Cuadro en un museo, ¿eh?
¡Qué denterita! ¡Qué denterita!
Bueno, y aquí ya un poco ya se entendió al personaje.
Ya.
Pero al principio de la película es como te agarras a la butaca.
Claro, claro, claro. Cuando el proyecto llega, empieza a rondarte, ¿no? Y bueno, vas teniendo así idea de la dimensión que va a tener este personaje. En algún momento te planteas, ¿y es que no me voy a sentir cómodo siendo esto?
Pues es que yo confiaba mucho en las directoras de casting, en Eva y Yolanda, y ellas dijeron, es que lo tienes que hacer tú, porque que si no, esto va a ser demasiado agresivo desde otra persona o personaje. Y luego con los guionistas, Joaquín Oristrel, los productores y todo, y el director, era como un elenco, o sea, todo era como que a favor. Y que ya sabes que, bueno, que el humor es una buena forma de denunciar todo tipo de injusticias.
Sí.
Y eso es lo que haces también un poco en tu show, que también subes al escenario a gente de todo pelaje.
Sí.
Y yo te quería preguntar si también has bebido un poco de tu show para inspirarte en algunas cosas a la hora de hacer el personaje y darle un poquito más de realismo y fijarte, acordarte de este personaje que subió un día en no sé dónde o...
Pues es que sí que es cierto que el humor en el show es mucho desde la empatía, porque viene mucha gente con muchos problemas. Y es que aquí, en el personaje, me costaba encontrar la empatía con lo que soltaba por la boca. Entonces, no he podido tomar mucho. Me he dejado guiar por el director. Porque yo sí que es cierto que tengo la comedia en directo, la tengo muy cogida, pero ahí yo no entendía bien lo que hacía, la verdad. O sea, era un poco... Aparte de esos silencios en el set, cuando haces tiras esas frases y tal, era complicado.
Ah, bueno, pero
el director decía, tranquilo que esto funciona. Digo, vale, digo, porque aquí no está funcionando nada.
Claro.
Acostumbrado a la risa de miles de personas en el escenario.
Es que esto está muy bien. Es decir, como de repente te enfrentas a hacer un chiste, el chiste que está en el guión de la peli, pero no encuentras la reacción que tú encuentras en el escenario.
Sí, y que lo repites 8 veces.
Ya, ah, claro. Y, claro.
Y entonces ya, cuando tú ya lo cambiarías a la segunda, dirías cualquier otra cosa. Y ahí, claro, es gente muy acostumbrada a escuchar y unos silencios, vamos.
O sea que, en cierta manera no. Has tenido que cambiar un poco el chip.
Tu absolutamente.
Chip de profesional del humor sobre un escenario, en teatro, con público y con público en directo, ¿no?
Sí.
Tu manera de actuar, que en el fondo hay una parte de actuación en tu show, con lo que has tenido que hacer en la peli.
Sí, nada que ver. Nada que ver.
Fíjate.
O sea, otro, es que es otra historia.
Otro registro completamente diferente.
Es como si tú ahora aquí te pones a hablar con 8 maniquís y esperas su respuesta.
A veces pasa, ¿eh? A veces entrevistas a gente que dice, pues, parece un maniquí.
El personaje de Alejandro está evidentemente forzado para que se vea claramente cuál es la tendencia de la película, pero no sé si cuando leíste el guión de primeras pudiste pensar que os daba un poco de miedo que se cayera en el ni machismo ni feminismo, ¿sabes?
Sí.
En la confrontación del personaje de Mariela, de Susana Baitua con el tuyo.
Sí.
De que cayerais ahí un poco en la ambigüedad, ¿sabes?
Claro, y claramente no era defender un personaje ni un machismo, que evidentemente no iba por ahí. Era defender absolutamente feminismo desde el humor, que no fuese de una forma adoctrinadora, sino desde el humor de Mariela, que Susana lo hace muy bien, porque crea un personaje muy empático, muy inteligente. No puede ser a lo mejor el típico cliché de feminismo que vamos a reírnos del feminismo también. No, la visión estaba clara. Y eso queda claro, de hecho, bueno, ya me lo dijeron, es que el personaje de Alejandro es, bueno, lo que es, pero visto desde el lugar del feminismo, claramente.
¿Has hecho ese ejercicio de, una vez terminada, montada la película, verla? A veces yo he entrevistado a actores y actrices que te dicen, no, pues no, no he visto el resultado.
Sí, 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 sí.
¿Tú lo has visto?
Yo lo he visto muchas veces.
Vale, un poco enfermiza.
No, lo he visto muchas veces para aprender también.
Vale, vale, vale. ¿Y funciona donde tú pensabas que iba a funcionar?
Sí, de hecho hay, para mi sorpresa, hay sitios donde yo pensaba que no.
Y
sí que funciona. Ajá. Que eso tiene que ver el director, claro. Que claro, eso claro. Lleva tantas películas.
¿Y la has visto con gente? Porque claro, la situación puede ser un poco así comprometida, ¿no? Mira, tú puedes ver la peli tú solo, porque te la sabes y sabes los chistes que hacías y ver cómo funcionan, ¿no? Pero de repente cuando ya pones a alguien al lado,
sí.
Espera la risa.
Sí, lo hemos visto con todo tipo
de gente.
De gente.
Con más y menos sentido del humor.
Con más y menos sentido del humor. Y, por ejemplo, hay una reacción al principio, que es cuando empiezan el monólogo, no. Dicen, Dios, Dios, ¿qué vamos a ver?
Claro.
Pero luego, cuando se va entendiendo un poco la relación y el personaje, ya la gente se relaja y empieza a entrar en la película.
Vale.
Pero sí que es cierto que los primeros monólogos son muy de...
O sea, el momento de tensión, ¿no?
Sí. Qué vergüenza. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto?
Oh, pero bueno, está bien conseguir ese efecto, ¿eh?
Sí, también. No, hombre, este es el efecto de me voy del cine.
No, hombre, no. Ya que ha apagado, no
voy,
te vas
claro,
a ir.
Claro, voy a esperar.
Sí, sí. Incomodidad, ¿no?
Y la sensación tiene que ser muy diferente de ver tus propios espectáculos, que supongo que los verás en vídeo también, haberte dirigido.
Bueno, los espectáculos no me los veo.
¿No?
No. Eso es, prefiero no verlos, porque yo también digo, madre mía, lo que he soltado aquí. Pero esto es la obligación de que hay que verlo.
Claro.
O sea, no ha sido, oye, venga, vamos a ver la película. No, ha sido porque hemos tenido visionado con los productores, entonces ha habido que ir viendo.
Uh-huh. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la película tendrá momentos incómodos, viendo un poco el perfil de tu personaje, pero también pienso que tú has construido tu carrera en un humor muy directo, muy impredecible, también un poco sin filtros. ¿Tú crees que la comedia tiene que incomodar un poco también para funcionar, como puede ocurrir en esta película, que llega un momento que tu personaje diga alguna burrada, que en realidad en vez de reírte igual en el cine la gente se queda en plan, ¡ay, Dios mío!
Sí, puede haber algún patinaje que hay ahí. Pero sí que es cierto que cuanto más estás en la línea esa, más fuerte es la carcajada.
Claro, claro. No.
Ahora, tú te arriesgas a decir, pues por ejemplo, el otro día cuando vino la chica con él, a que se le había muerto la novia, que vino el novio, que se le había muerto el año pasado, y me sacan la foto, yo estoy ahí metiéndome en un terreno muy...
Con medio pie fuera, medio pie dentro.
Siempre, pero esa línea... La carcajada va a ser mucho más grande, siempre.
Pero entiendo que la gente que va a verte comparte un código, es decir,
sí,
saben
absolutamente.
Hacia qué terreno puedes dirigirte,
sí.
Lo tienen muy interiorizado y responden con naturalidad. Claro, alguien que no te conoce o que es un marciano que baja por primera vez a un espectáculo tuyo y no sabe quién eres, puede decir, pero ¿qué estás
sí,
diciendo?
Sí, sí, sí,
¿no?
Y eso es lo que me ha pasado mucho en las redes, cuando de repente te salta un vídeo, y tú estás en tu casa, claro, en el sofá, claro, y te salta eso y dices, ¿qué es esto?
Claro, claro. Decías antes que no ves tus espectáculos, pero a ti te tienen que saltar vídeos de ti mismo, que comparta otra gente en redes, digo. O sea, que tú no dices, no me veo mis propios espectáculos, pero si tú entras en redes, hay gente que comparte tus vídeos, no solo tus
cuentas. Ah, sí, pero y los trocitos los elijo yo.
Ah.
Pero que no me veo el show entero.
No,
vale, este trocito. Sí, sí, sí.
Bueno, ahora te vas de gira, nos contabas.
Sí.
Fuera de España.
Sí, vamos a toda América, desde abajo hasta arriba.
Bueno, bien.
Vamos a ver qué tal. Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Y buen estreno.
Buen estreno,
mono,
7 de agosto.
Este 7 de agosto.
En fin.
Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Te dejamos volver a la
Gran Vía.
Muchas
gracias. Gracias.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.